Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo al principio, tiene un objetivo: enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de todo, pero de Cuba, de todo sobre Cuba. Vamos a hablar sobre política hacia Cuba, lo que está pasando dentro de Cuba y, por supuesto, lo que pasa también fuera de Cuba. Hemos invitado y tenemos el honor de presentar en este programa al señor Carlos Saladriga, director del Cuba Study Group, un empresario cubano-americano de acá del sur de la Florida. Carlos, gracias por acompañarnos.
Como que no, con un placer, y gracias por haberme invitado.
Carlos, yo creo que tenemos que comenzar, en el argot periodístico siempre uno dice que comienza por el principio, ¿no? Y el principio es la más reciente noticia que tenemos con respecto a Cuba, y es que el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, decidió volver a poner al gobierno cubano, a Cuba, dentro de la lista de países que no cooperan con el tráfico humano, con el tráfico de personas. Durante la administración del presidente Barack Obama, donde tú estuviste muy involucrado en la política hacia Cuba, se había planteado que Cuba salía de esta lista, y ahora vuelven a poner a Cuba dentro de la lista de países que no cooperan con el tráfico de personas, sobre todo basado en cómo el gobierno cubano trata a los médicos en Venezuela, el personal que sale a trabajar, etcétera. ¿Cuál es la opinión, para comenzar por la última o la más reciente de las noticias?
Bueno, yo creo que esta es una medida más en este proceso de endurecimiento, de regreso a una política aún más dura de la que dejó el presidente George W. Bush, que fue un momento de endurecimiento muy fuerte en su segundo periodo. Aún más duro, estamos regresando al pasado con una política que no va a tener efectividad porque nunca la ha tenido. Entonces, no veo por qué hacerlo, y creo que desafortunadamente el impacto que está teniendo es que está dañando severamente al pueblo cubano. Al cubano de a pie, al cubano ordinario, al cubano de día a día. No al régimen, sino a ese pueblo, le está haciendo un daño extraordinario, y no veo nada que se saque con eso, no le veo ningún fin, no le veo ningún objetivo, no le veo ningún beneficio.
Ahora, sin embargo, me quedo en lo que es la lista de países sobre que no apoyan o sea, que no hacen nada para el tráfico humano. Me quedo ahí. Después vamos a hablar en sentido general de la política hacia Cuba. ¿Por qué? Porque hay muchos que están molestos con el gobierno cubano en la forma en que trata a los médicos que van contratados a Venezuela, a África, a cualquier país donde están los médicos, en Brasil, por ejemplo, que hubo protestas incluso hasta de los propios médicos. Y muchos aducen que Cuba fue sacado de esta lista por una cuestión política, de acuerdo a la normalización que Obama había pretendido hacer con Cuba y que no se basó en la realidad. O sea, quizás hay un poco de razón por ambos lados.
No, sabemos que las personas que Cuba manda al exterior a trabajar, trabajan en condiciones que están en violación de todos los convenios internacionales de trabajo. Si recuerdas aquel astillero de Curazao, donde se vio claramente, hasta inclusive hubo una demanda donde se ganó, los trabajadores ganaron aquel pleito, aunque los médicos, que yo sepa, no han presentado ninguna demanda similar a la que presentaron en aquel momento en el astillero de Curazao. Las prácticas son muy parecidas, son las mismas. Sin duda ninguna, es una forma de llevar a esta gente a trabajar fuera de Cuba, que viola los convenios internacionales sobre derechos laborales. Y eso es parte del tráfico humano, pero tampoco implica la totalidad del tráfico humano. Y hay otros sectores de tráfico humano donde Cuba no tiene injerencia, o sencillamente sí colabora con otros países del mundo en cierto tráfico humano.
Vamos a ir hablando de la política parte por parte. Otra de las más recientes: se eliminan los cruceros, se cambia las categorías, de las 12 categorías con las que se puede ir a Cuba, y una de ellas, se prohíben que los barcos entren a Cuba, es decir, no puede haber cruceros, se acaban los cruceros. ¿Qué análisis hace de esta noticia?
Es más endurecimiento, o sea, es cada vez que se pueda se endurece algo más, se quita algo más. Al fin y al cabo, los cruceros dejan muy poco dinero en un país como Cuba, porque no se suministran en Cuba. Hay ciertas ciudades donde el crucero va y se suministra de comidas, de alimentos.
O deja la basura.
O cosas. Y eso no sucede en Cuba. Entonces, esa gente se bajan y caminan por La Habana y regresan a comer al barco, se hospedan en el barco. O sea, que el dinero que deja el crucero en una economía como la cubana es poquito. Pero no ha dejado de afectar muchísimo a los pequeños emprendedores que viven de ese turismo y de ese tráfico que sí trae el crucero a las distintas ciudades, porque el crucero tiene la ventaja de que no solo va, por ejemplo, a La Habana, sino va a Santiago, va a Cienfuegos, va a muchos lugares que tienen puertos, y eso les permitía a esta gente dentro de esos sectores tener un poquito acceso a ese mercado del turismo y mejorar sus vidas.
Eso es lo que
en
dicen.
Ese sentido ha sido catastrófico.
No cabe la menor duda. Hemos aquí entrevistado y hemos tenido entrevistas de muchos cubanos que han, o sea, artesanos, choferes de almendrones, boteros, visitaxistas, o sea, que han estado, que están muy relacionados al turismo de los cruceros y se afectan. Ahora, donde está quizás el análisis que hacen algunos cubanos que apoyan la medida es que la afectación económica contra el gobierno cubano en cuestión de los derechos de puerto, o sea, lo que tienen que pagar los cruceros por derechos de puerto, es mayor a la afectación de ese emprendedor que es limitado porque es el que está pegado al puerto. O sea, basado en esto, quizás el crucero afecta más al gobierno que a ese emprendedor.
Quizás en la totalidad del dinero, a lo mejor sí es cierto. Pero el impacto no es equitativo, no se puede comparar. O sea, el impacto que eso le ha, el daño que eso le hace al gobierno cubano no se puede comparar con el daño devastador que le hace a los pequeños emprendedores. Y yo creo que para el futuro de Cuba, me parece que es esencial de que se cree y se empiece a crear y a cultivar una cultura de emprendimiento, una cultura emprendedora y empresarial que Cuba la necesita hoy día y la va a necesitar aún mucho más en los próximos años.
Ahí está el punto y me quedo ahí en esto, Carlos, porque durante la administración del presidente Obama, cuando se plantea la normalización, se establecen relaciones. Incluso te vimos a ti muy relacionado con muchos emprendedores cubanos.
Correcto.
Hubo eventos aquí en la ciudad de Miami donde trajiste emprendedores cubanos, esos pequeños empresarios de peluquería, restaurantes, paladares, etcétera. Los traías para que hablaran, para que se capacitaran, etcétera. ¿Tú crees que eso se está cerrando dentro de Cuba, esa posibilidad de crecer como empresario independiente?
Bueno, la información que tenemos es que la inmensa mayoría, el promedio de los emprendedores cubanos están viendo sus ingresos caer de lo que fueron durante el último año del presidente Obama ahora por más de un 50%. O sea que ha sido un daño devastador. Se está devastando a esta comunidad emprendedora en Cuba que llegó en su momento a emplear al casi 37% de la población laboral cubana. O sea, ya no se puede pensar en el sector emprendedor en Cuba como un sector insignificante. Es un sector de una gran importancia. Si ese sector emplea el 37, 36% de la población laboral cubana, es importantísima para la economía cubana.
¿Y políticamente hablando?
Es que la política toma un segundo lugar en ese sentido, uh-huh. Porque lo importante de la emprendeduría es que crea la fibra rica de una sociedad civil. Y la sociedad civil de un país es esencial. Es importantísima, sea el gobierno de índole socialista o sea el gobierno de índole capitalista, esa fibra social de una sociedad civil es importantísima. Y el emprendedor es un elemento importantísimo de esa fibra, de ese telado que es la sociedad civil.
Bueno, quizás la importancia que tiene es tan grande que incluso hasta el propio gobierno cubano, o por lo menos los hijos de los dirigentes del gobierno cubano, trataron de irse también por la vía de los emprendedores.
Y muchos lo han hecho,
claro.
No la mayoría, pero muchos.
Quizás no era parejo dentro de Cuba la posibilidad de crecer. Ellos tenían más posibilidades de crecer.
Si acaso, acuérdate lo que decía el antiguo presidente de FIU, Mitch McDee, que él decía que entre los cubanos nunca ha existido el socialismo. Siempre ha existido el sociolismo.
El socialismo.
O sea, el que tiene su socio en algún lado se resuelve mejor aquí, allá y en todas partes, porque es algo muy innato de nosotros los cubanos. Pero aún así, aunque los hijos de algunos líderes del gobierno cubano sean emprendedores, eso es bueno. Sí, que tengan ventaja no es bueno. Yo preferiría algo más equitativo. pero no es malo en el sentido que encuentren en el sector privado una forma de realizar sus vidas, de realizar su futuro, porque eso beneficia a toda la sociedad cubana.
Título 3 de la ley Hans Bolton. Muchos pensaban que no se iba a aplicar jamás por todos los encontronazos internacionales que pudiera tener. El presidente Trump decidió aplicarlo, justificando o por lo menos aduciendo que el gobierno cubano no, o sea, por la injerencia del gobierno cubano dentro de Venezuela. Fue uno de los argumentos que se plantearon. Hemos visto algunas demandas ya contra la Meliá, demandas contra la Trivago, esta compañía que hace reservaciones, esta plataforma de reservaciones hoteleras dentro de Cuba, etcétera. Dentro de Cuba, no, en el mundo entero, pero bueno, tienen hoteles en Cuba también, por supuesto. Contra la Meliá, contra la Expedia, contra la Carnival, la línea de cruceros, etcétera. Aunque bueno, ya los cruceros no entran ahora. ¿Qué te parece la aplicación del título 3? ¿Esperabas que se pudiera poner en funcionamiento alguna vez?
Pero yo creo que es muy importante tener un respeto por aquellas personas que perdieron arbitrariamente, que fueron sus propiedades fueron confiscadas. Ahí hubieron derechos que fueron violados, que deben sanarse en algún momento. Esta no es la vía de hacerlo. Yo creo que no es la vía bajo ninguna circunstancia, porque yo creo que lejos de ayudar a que en Cuba se resuelva el problema de las propiedades confiscadas, lo endurece, lo hace más difícil, lo sigue demorando aún más. Ese problema para el día de mañana, Cuba va a tener de una forma o de otra que resolver ese problema, como lo ha hecho con españoles y con otras nacionalidades. Esta no es la vía, es una vía que perjudica muchísimo, vuelve a perjudicar al pueblo cubano. El primer perjudicado es el pueblo, que no tiene nada que ver con el problema. Y el segundo es el mismo cubano que tiene esa reclamación. Yo creo que está perdiendo terreno, no ganando terreno con la aplicación del título 3.
¿Por qué pierde terreno?
Porque yo creo que va a dificultar y demorar la resolución de este tema. Y este es un tema que se debía resolver lo antes posible. Para poder resolver los problemas económicos de Cuba, es uno de los temas que hay que poner sobre la mesa y resolverlos en un momento dado. También perjudica la cooperación internacional, porque lejos de buscar cooperación con otros países para presentar hacia Cuba una política coherente, una política integrada, consistente, buena, efectiva, esto fragmenta. Y ya, por ejemplo, España ha dicho que va a defender sus intereses a todo costo. Esto va a terminar en el Tribunal Internacional de Disputas. En fin, esto no creo que va a llegar a nada, en mi opinión, y sin embargo, en el proceso está haciendo daño.
Carlos, creo que podemos estar una hora hablando de estos temas. Yo recuerdo en este mismo programa, Las Noticias Como Son, hace algún tiempo estaba todavía Obama en el poder, estaba, por supuesto, todo el impulso de tratar de llegar a una normalización con el gobierno cubano. Y en este mismo programa tú dijiste una vez, el gobierno cubano está perdiendo tiempo. Voy a parafrasear, no recuerdo exactamente, pero dijiste, si deja pasar este tiempo, es muy difícil que este tiempo regrese. Este es el momento que tiene el gobierno cubano correcto para aprovechar.
Y por lo menos en esa predicción estuve correcto.
Por lo menos en esa.
Claro que sí. Si hay algo que caracteriza nuestra historia, es oportunidades perdidas. Quizás tanto por parte nuestra como por parte del gobierno cubano. Obama abrió las cosas de una forma, atemorizó muy fuerte a un grupo de línea dura dentro del gobierno cubano. Y desafortunadamente, por circunstancias que yo no conozco en su totalidad, pero aparenta que ese grupo de línea dura logró tomar las riendas del poder a raíz de la visita del presidente Obama en contra de esa apertura que presentó el presidente Obama. Si lees las publicaciones de Línea Dura de Cuba, te das cuenta que le llamaron el contragolpe.
Claro.
O sea, eso quiere decir que le llamaron a la apertura de Obama un golpe. Entonces, para llamarlo un golpe, tienen que haberlo visto de una forma muy dura, un golpe fuerte al sistema. Y se lanzó todo ese contragolpe, que fue un ataque muy duro a todo lo que ellos consideraban los grupos y elementos moderados, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y entonces, en ese proceso que ya estaba en camino, viene la administración de Trump regresando a las medidas del pasado, a endurecer con una retórica otra vez hostil, con una retórica fuerte, ofensiva, etcétera. ¿Y qué han hecho? Le han dado fuerza a estos grupos radicales, de intransigentes dentro de Cuba, y han callado las voces que cada vez habían más en Cuba, dentro de todas las esferas sociales del país, que argumentaban por la necesidad de los cambios y por aumentar la velocidad de los cambios. En ese proceso, ¿quién perdió? Perdió Cuba, perdió el país, porque lejos de enfrentar y caminar hacia los cambios que tanto necesita el país, todo el mundo le da retroceso. Le ha dado retroceso el gobierno cubano a las cosas, le ha dado retroceso la sociedad cubana, ha retrocedido el movimiento emprendedor en Cuba, ha retrocedido la economía, ha retrocedido el exilio, ha retrocedido la diáspora, ha retrocedido Estados Unidos y ha retrocedido el mundo. ¿Qué hemos logrado? Absolutamente.
Sin embargo, ¿qué garantiza, o por lo menos, qué me garantiza a mí o al oyente, al televidente, qué le garantiza que de haber continuado la política de Obama, el gobierno cubano se hubiera debilitado?
Que sencillamente este esfuerzo de darle marcha atrás a todo ese movimiento moderado dentro de Cuba hubiera tenido muchísimo menos éxito si no hubiera recibido el espaldarazo de la administración Trump por parte de los Estados Unidos. Ese esfuerzo no hubiera logrado su objetivo y la apertura hubiera continuado. ¿Por qué? Porque Cuba está en una situación económica muy difícil. Okay. La apertura económica es algo que Cuba necesita y lo reconoce todo el mundo, lo reconocen los líderes del gobierno cubano, lo reconocemos todos. Entonces, por lo tanto, yo creo que Obama presentó una apertura, un relajamiento de una situación tensa que existía anteriormente, que permite que los cambios empiecen a ocurrir con mayor fluidez y con mayor facilidad. Y eso se ha echado hacia atrás.
Pero sin embargo, también los críticos de Obama, que son muchos, y otros que lo apoyan, por supuesto, pero Obama no pidió nunca nada a cambio. Obama fue, dicen que Obama perdió capital político. O sea, perdió mucha fuerza por el capital político que tenía dentro de Cuba. Obama llegó a decirse dentro de Cuba que era un hombre más famoso que Raúl Castro. Que Obama, la gente quería más a Barack Obama que a Raúl Castro. Eso se llegó a decir incluso. Y muchos de los que lo critican es que ese capital político Obama lo dejó ir. Tenía la posibilidad de decirle al pueblo cubano, este es el momento de hacer más, de exigirle al gobierno cubano, de exigirle, bueno, yo he dado, ahora eres tú el que tiene que dar. No hizo nada, no negoció, sino que simple y llanamente planteó una postura y planteó una política.
Yo difiero con esa tesis, porque yo sé, por ejemplo, que el tema del restablecimiento de relaciones exteriores es un tema que Cuba no quería.
Sin embargo, o sea, volver a hacer relaciones entre los dos países.
Eso es lo que yo tengo entendido. Puedo estar equivocado, pero lo que yo tengo entendido de mi fuente...
Usted tiene más información que
yo. Es que Cuba no lo quería. Y eso se logró a negociación muy dura. Habían elementos dentro de Cuba que no lo querían bajo ninguna circunstancia y otros elementos que fueron los que lo empujaron y lo lograron. Ese para mí fue un adelanto enorme y una concesión, algo que Cuba no hubiera querido naturalmente hacer y se vio obligado a hacer por el beneficio de toda esta apertura. Volvemos al tema de la sociedad cubana y el liderazgo cubano y las élites cubanas no son monolíticas. Hay diferencias de pensamiento, hay diferencias de puntos de vista distintos, puntos de vista de cómo abrir, de cómo no abrir, de qué forma, de qué velocidad, en qué medida, etc. Y yo creo que eso, Obama al facilitar, al eliminar la presión externa, eso permite que estas fuerzas internas que promueven los cambios tengan más espacio para ellos moverse y para ellos argumentar sus puntos de vista. Es muy difícil argumentar por una apertura cuando hay una hostilidad desde el exterior, cuando hay una agresividad desde el exterior. O sea que, dado más tiempo, yo creo que la política de Obama hubiera tenido... Es que la política de Obama llegó a dar unos resultados extraordinarios en el sentido del crecimiento de la sociedad civil cubana, la misma actividad disidente. Los disidentes tenían una actividad extraordinaria en ese último año de Obama. Nada más que mira los números de arrestos y de, y de detenciones.
El gobierno cubano incrementó la represión.
Pero no es que incrementó la represión, es que aumentó la actividad disidente, que ahora está callada. Entonces, ¿qué hemos logrado con estos cambios? ¿Está mejor la disidencia? ¿Está mejor la sociedad civil? ¿Está mejor el cubano de a pie? ¿Está mejor la clase emprendedora? No, nada de eso.
Hay muchos que dicen que Estados Unidos, la política hacia Cuba, no hay una política que se mantenga, una política por un carril que se mantenga, que la política de Estados Unidos da bandazos, y da bandazos de acuerdo al presidente de turno, el presidente que está en la Casa Blanca. Se necesita una política coherente hacia Cuba, no sé de qué lado, pero una política coherente que sea única y que se pueda mantener en todas las administraciones.
Ojalá fuera lo ideal.
Es difícil.
Pero es muy difícil porque la política de Cuba ya no es una política extranjera, ya no es un foreign policy, sino es una política doméstica. Es una política, como se vea, el panorama electoral del sur de la Florida.
¿Cuáles son los errores de la política de Obama?
El error principal de la política de Obama es haber tomado estas medidas demasiado tarde en su administración, cuando ya estaba a punto de cambiar y de sin saber quién venía. Si hubiera venido Hillary, hubiera sido quizás distinto, no lo sabemos, pero hubiera sido quizás distinto. Si Obama hubiera tomado estas medidas anteriormente, hubiera tenido más tiempo para que funcionara, para dar unos resultados extraordinarios, mientras que la política que reemplazó Obama tuvo más de 60 años de tiempo para demostrar un resultado y no dio nunca ninguno. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un escenario interesante. Obama sí pedía cosas de Cuba y le ponía presión a Cuba para ciertas cosas. Yo fui testigo en un momento que se le estaba pidiendo al gobierno cubano que reconociera la legalidad de las empresas privadas en Cuba. Okay. Uh-huh. Cosas que el mismo gobierno cubano ha dicho que sí lo está pensando, que se está hablando, la nueva constitución lo habla, etcétera, pero nunca se ha legislado nada que reconozca las empresas con su personalidad jurídica, etcétera. Sí hubieron momentos de presión, pero Obama entendió una cosa, que lo importante para Cuba no era presionar, sino es crear un espacio de distensión donde la sociedad cubana encontrara su propio camino hacia el cambio. Y ese espacio es muy importante y es muy valioso.
Hay quienes dicen que el gobierno cubano nunca cambiaría, que el gobierno cubano, si cambia, se destruye.
Es muy fácil, yo creo que verlo como algo monolítico, uh-huh, y no lo es, ¿no? Yo veo más matices, yo veo más dificultades. Y no creo que necesariamente sea una cosa generacional, pero hay una gran correlación. Los más viejos son menos propensos al cambio. Pero yo sí creo que hay una necesidad imperante en Cuba de mejorar la economía. Hay personas que sí se preocupan por tener una economía mejor. Y yo creo que hacer esos cambios en un ambiente más facilitador es más fácil lograrlo que hacerlos en un ambiente hostil.
¿A dónde va el gobierno cubano con la crisis económica dentro del país? Venezuela, sanciones de Estados Unidos, el gobierno cubano no quiere abrirse. ¿A dónde va el gobierno cubano?
Bueno, yo creo que este es un momento para el gobierno cubano darse cuenta de que con Estados Unidos, por lo menos por un año y medio, no va a haber ningún cambio. Entonces, por lo tanto, tiene que buscar cómo resolver sus problemas independientes de Estados Unidos. Y yo creo que tiene que enfocarse en los cambios internos que necesita hacer, y necesita hacer con urgencia para mejorar la economía. Más liberalización de la agricultura, que hace mucha falta para producir alimentos, porque la necesidad es seria en Cuba en este momento, como tú lo sabes. Yo no sé qué esperan, pero tienen que tomar estas medidas muy profundas y muy importantes lo antes posible. Si no las toman, no creo que el gobierno se caiga. Yo no he visto todavía ningún gobierno que se tumbe por hambre. ¿Okay? Pero yo creo que, vuelvo a repetir, de que aunque hay personas en Cuba que sí le tienen temor al cambio por sus razones, uh-huh, políticas, no creo que todos los líderes cubanos se mantengan aferrados, uh-huh, al no cambio sin entender las consecuencias que eso tiene en el pueblo cubano.
Carlos Saladrilla, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado en esta media hora de las noticias como son.